Familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué fin de semana de estar aquí en la iglesia. Quiero darles bendiciones a cada uno de ustedes. Y para los que se acaban de bautizar, felicitaciones. Es un paso importante en su vida espiritual. Si tú has sido bautizado en este día, hay un siguiente paso. Tienes que estar involucrado. Lo que se llama una clase de Growth Track, esa clase se da cada fin de semana. Si tienes preguntas, ahí donde agarras tu radio, podemos darte la información acerca de esa clase. Así que puedes empezar la siguiente semana, es algo muy importante para poder crecer en tu nueva relación con Jesús. Y la semana pasada, los que estuvieron aquí tuvieron la oportunidad de rendir su vida a Jesús. Entre las tres semanas, 130 personas hicieron públicamente la confesión de seguir a Jesús. Gracias, Padre. Es algo muy, muy maravilloso. Si tú eres uno de esos 130 personas, tienes que hacer más pasos. Uno es que tienes que ser bautizado. Así que las clases están en línea y están en español. Así que vamos a bautizar muy pronto en este año. Así que si tú la semana pasada hiciste la edición de recibir a Jesús, en diciembre 14 va a haber bautismos. Así que es tu siguiente paso. Y después de eso, tu siguiente paso es tomar la clase. Es algo muy importante para poder crecer en tu nueva relación con Jesús. Así que si tienes la Biblia, y siempre enseñamos aquí en la iglesia acerca de la Biblia, el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, vamos a empezar con el 17. Ya hemos estado en este con tres meses. Juan escribió el libro de Apocalipsis, ha estado hablando del juicio de Dios. Es lo que está hablando. Y si tú recuerdas, Juan estuvo hablando de los siete sellos, también de las siete trompetas, y ahora viene las siete plagas derramadas de las siete copas. Y Juan dice en Apocalipsis 15:1, dice, luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira de Dios. Llegamos al final de una serie de siete capítulos del derramamiento de la ira y del juicio de Dios hacia la tierra. Y ahora retomamos el tema del Apocalipsis, en el 16, es el 16. Dice, luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Si no estuviste aquí en la serie pasada, estamos hablando acerca de la marca de la bestia, es algo simbólico, no es literalmente una marca. Y es para aquellos que no están siguiendo a Jesús. Si quieres saber más acerca de eso, está grabada esa predicación en español para que la busques. Dice, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel tenía autoridad sobre todas las aguas. Decía, oh santo, ese es el que siempre era. Tú eres justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y tus profetas, tú le has dado a beber sangre en su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si leemos hasta el final de este capítulo 16, verás que los siete ángeles derraman las siete copas y al hacerlo provocan cada vez más estragos o problemas en la tierra. Lo que Juan está diciendo en este capítulo, ahí en tus notas, dice que la justicia de Dios viene. La justicia de Dios viene. Y quiero que pienses en esa palabra por un minuto. Justicia. En lo más profundo de cada ser humano existe un anhelo insaciable de justicia. Todos queremos justicia. Alguna de las películas, alguna de las historias tratan acerca de la justicia. Nos encantan las historias donde triunfan, pero la verdad es que la justicia es muy difícil de alcanzar en nuestro mundo. Constantemente oímos historias donde la justicia no prevaleció. Y cuando leemos ese tipo de historias, algo dentro de nosotros nos dice, así no es como debería de ser este mundo. Alguno de nosotros nos exige saber si existirá algún día un mundo donde la justicia siempre prevalezca. Y el apóstol Juan nos dice que sí, la justicia está por venir. Y sí, este es uno de los temas principales del libro de Apocalipsis. Que la justicia, el juicio de Dios, va a llegar a este mundo. Estamos en un punto del libro de Apocalipsis donde hemos estado viendo una serie de visiones que le dio al apóstol Juan. Y si no entiendes estas visiones, no entiendes el libro de Apocalipsis. Quiero recordarte que hemos visto los siete sellos que se abren. Y estas son ilustraciones del juicio de Dios. Y hemos visto también que el juicio de Dios en estas ilustraciones es restringido, es limitado. Si recuerdan, Juan escribe de cómo una cuarta parte de todas las cosas son destruidas cuando se derrama este juicio. Así que en verdad es mucho, pero no es todo. Entonces cuando suenan las siete trompetas, se derrama más juicio en la tierra y esta vez es un tercio de todo que queda destruido. Dios aún se está conteniendo, pero el juicio de Dios va en aumento y en aumento. Para todas las personas que no son matemática, es un tercero y un cuarto, y cada eso va aumentando más y más. Vamos a leer Apocalipsis 6.3. Dice, después del segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Esta vez no es la cuarta ni la tercera parte. Todo en el mar murió. El juicio se avecina y creció. Esto es importante. Esto es importante lo que voy a decir. Creo que la forma correcta de entender esta serie de acontecimientos de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas que derramaron las siete plagas, la manera de entenderlo es que no son acontecimientos cronológicos separados. No es lo que está diciendo Juan. Todos estos sucesos son del mismo tipo, pero la intensidad y la devastación de cada uno de estos eventos van aumentando un poco más. Es como una rueda que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Es lo mismo. Y la destrucción va incrementando. Para nosotros, cuando estamos viendo esto en el Apocalipsis, nos da un poco de miedo. Pero recuerda que Juan está escribiendo para los primeros cristianos. Así que para ellos, estas visiones de lo que Juan está hablando les trae esperanza. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué? Porque a través de estas visiones, lo que Dios está diciendo, recuerden, el juicio finalmente llegó a Faraón. Si recuerdas eso de los israelitas que fueron cautivados en Egipto, el faraón era el rey de Egipto y parece que los quería para siempre, para esclavos, y finalmente fueron libres. Recuerda eso, que el juicio finalmente llegó a Faraón. Parecía que el faraón tenía todo el control, pero no tenía el control de todo. Si sabes lo final de la historia, los israelitas los hicieron, fueron esclavos y fueron esclavos de Babilonia. Y el juicio llegó y Babilonia cayó. Y Juan dice, en número uno de tus apuntes, de la misma manera, el juicio también va a llegar a Roma. Si sabes la historia, que en verdad llegó. Así que la copa cayó en Nerón y en el imperio de Roma. Y un día el juicio llegará con absolutamente en su totalidad. Y será verdaderamente, será feroz y para algunos será terrible. Durante este mensaje quiero hablarles del juicio de Dios que encontramos a través de la Biblia. No solamente en el libro de Apocalipsis. La forma que quiero hacerlo es mediante una serie de preguntas y respuestas. Así que la primera pregunta es, ¿quién va a juzgar? En otras palabras, ¿quién se encargará de juzgar? Y la Biblia es muy clara al respecto. Dice, Jesús va a juzgar. Segundo de Timoteo 4:12, el apóstol Pablo dice, te pido encaradamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Jesús va a juzgar. Tienen que saber algo de la forma en que Jesús va a juzgar. Apocalipsis 16:5-7. Oí el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas, decía, oh santo, es el que siempre era. Tú eres el justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo, santo, y de tus profetas, tú le has dado de beber sangre y su justa recompensa. Y una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La Biblia una y otra vez nos dice que una otra vez que cuando llegue el juicio de Dios nos asombraremos de su imparcialidad. Nos asombraremos de cuán justo en verdad es. Número uno, en tus apuntes nosotros vamos a decir, eso es exactamente correcto. Y es muy importante para que entendamos esto, porque a veces los seguidores de Jesús se pregunta esto, y posiblemente has preguntado esto, ¿qué pasa con aquellos que han muerto y nunca han oído de Jesús en otros países? ¿Y cómo va a ser el juzgar eso? ¿Qué ocurre con los bebés o los niños pequeños que fallecen? Pero la verdadera pregunta detrás de esa pregunta es esta, ¿se puede confiar en Dios? ¿Es Dios el tipo de Dios en que se puede confiar para hacer lo correcto? Y la respuesta de la Biblia es absolutamente sí. De hecho, la Biblia dice en sus apuntes, no hay justicia fuera de Dios. No hay justicia fuera de Dios. La Biblia dice que Dios tomará la decisión y lo hará con total integridad, con perfecta competencia y con absoluta autoridad. Esta parte del juicio de Dios es bien importante, tiene una implicación muy importante. Puesto que Dios va a juzgar, y puesto que juzgará con absoluta justicia, y puesto que yo no puedo juzgar de esa manera, por lo tanto, no debo tomar la justicia por mi mano. Y tú tampoco. Nunca debemos vengarnos. ¿Qué significa nunca? Nunca significa nunca. Siempre debemos dejar lugar a la ira de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Nunca tomes tu venganza. Mía es la venganza y yo pagaré. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien te lastima por alguien, cuando alguien te da un puñal en la espalda, solamente tienes dos opciones y eso es todo. Puedes escoger perdonar a esta persona o puedes buscar venganza. Esas son las dos únicas opciones que tú tienes. Porque si intentas pasar por alto lo que te hicieron, o excusarlo, o olvidarlo, eso nunca permitirá que surja el verdadero perdón. Perdonas o buscas venganza. Dos opciones. Pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? En tus apuntes. Porque el juicio de Dios significa que algún día habrá que rendir cuentas por cada una de las faltas que se hayan cometido en el universo. Si alguien es injusto conmigo, si alguien es injusto contigo, si alguien te lastima, darán cuentas al Dios viviente. Y van a compadecer con Dios por lo que han hecho. Ahora, cuando piensas en serio de esto, es algo aterrador. Es algo aterrador de pensarlo. Incluso para tu peor enemigo, mucho más para ti. En tus apuntes, el propósito del juicio de Dios es llevar a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que Dios siempre quiere. Lo que Dios trata es de que la gente se arrepienta. Pero la gente siempre se rehúsa. Apocalipsis 18:9 dice, entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a las descargas de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tiene el control sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. No sé si alguna vez has pensado, pero el infierno no va a estar lleno de personas arrepentidas que desearían poder reconciliarse con Dios. No, estarán llenos de gentes tan endurecidas que es incapaz de arrepentirse. ¿Y sabes lo que hacen? Empiezan a maldecir a Dios. Rechazan a Dios con todo su ser. Y por eso reciben un juicio. Y ese juicio va a ser aterrador. Así que la primera pregunta, ¿quién juzgará? Y la respuesta es Jesús. Y lo hará a la perfección. La segunda pregunta, ¿qué tan comprensivo será el juicio? En otras palabras, ¿solo juzgará los casos más importantes? El Salomón Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra al juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esa idea llegará. Y muchas veces parece que no llegará, pero llegará. A veces la gente hace cosas equivocadas, incluso cosas malvadas. Y si son lo suficientemente inteligentes, poderosos, o tienen suficiente dinero, parecen salirse con la suya. A veces los jefes intimidan y explotan a los trabajadores durante toda su carrera y ellos se jubilan, los jefes, con honores. A veces los tiranos oprimen a la gente terriblemente y sin embargo mueren pacíficamente mientras duermen en su vejez. A veces los ricos engañan y hacen trampa y se hacen más ricos, más ricos y más ricos y nunca son atrapados. Y en otras palabras, a veces parece que Roma va a salir impune con todo lo malo que ha hecho. A veces se mira así. A veces los informes policiales están llenos de casos marcados como sin resolver. Sin resolver. Pero no cerrado. Ninguno de esos expedientes está cerrado porque algún día todos los encubrimientos saldrán a la luz. Todos ellos. Piensa en eso. Un día la verdad saldrá a la luz. La verdad de cada asesinato, la verdad de cada guerra, la verdad de cada transacción financiera fraudulenta, la verdad de cada mentira jamás pronunciada, la verdad de cada matrimonio fracasado, la verdad de cada familia con problemas, y todo saldrá a la luz. Así que un día Jesús juzgará y su juicio será completamente justo y su juicio será absolutamente exhaustivo. La tercera pregunta. ¿Los cristianos pasarán por el juicio? La pregunta detrás de esta pregunta es, ¿los cristianos es, pasaré yo por el juicio? Quiero saber de mí si yo voy a pasar por el juicio. Fíjate lo que dice Pablo, 2 Corintios 5, 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos, todos. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. ¿Pasarán los cristianos por el juicio? Y la respuesta es sí. Dios revelará la verdad sobre todas las cosas. De eso se trata en parte el juicio. No más misterio, no más ocultamiento. Toda la verdad revelada. Eso incluirá la verdad sobre ti y la verdad sobre mí. Pero las buenas noticias es que como seguidores de Jesús podemos enfrentar el juicio de Dios sin temor. Quiero que analicemos Apocalipsis 20 por un momento. 20 en el 11 empezamos. Juan dice, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. Recuerda que esto es Dios sentado en el trono. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tantos grandes como pequeños, de pies delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según los que estaban escritos en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago del fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte, y todo lo que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. La pregunta es, ¿quiénes pasarán por el juicio? Juan dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios. En tus apuntes, una de las cosas que el juicio hará es nivelar el terreno de juego. Porque todos sabemos que el terreno de juego no está anivelado. No está nivelado, no es igual, no es equitativa. Y algún día va a ser. Porque Juan dice que los grandes y los pequeños estarán al lado del otro en frente del trono de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Es que reyes estarán junto con los campesinos, directores ejecutivos. Van a estar junto a personas sin hogar, vagabundos, Nerón, van a estar junto contra esclavos cristianos indefensos al que martirizó. Y allí ocurre una inversión del orden del mundo. Todos los muertos, grandes y pequeños, están de pie en fila juntos. En el verso 11, Juan dice, y vi un gran trono blanco. Es algo simbólico, no literal, pero el color blanco simboliza pureza. Así que Juan afirma que Dios va a estar enfrente, es tan puro que no se puede sobornar y que no se puede comprar. Y Juan también nos está diciendo que Él está sentado en el trono, es algo que significa autoridad. Eso significa que será la decisión final, sin corte de apelaciones, sin un segundo juicio tampoco. Y entonces Juan dice que hay dos tipos de libros. En la segunda parte del verso 12 dice que los libros fueron abiertos, incluso en el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, como estaba escrito en los libros. Este primer libro podría llamarse el libro de los méritos. Podría llamarse así porque el libro recoge todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Así que quiero que medites un momento. ¿Sabías que hay un libro con tu nombre? Tu foto está en la portada. Y todo lo que dice ese libro es 100% exacto acerca de lo que has hecho. Y ese libro es absolutamente exhaustivo sobre tu vida. Todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todo lo que has dicho. ¿Quieres que ese libro de tu vida sea vendido en Amazon? Yo no, el mío no. Pero ese libro existe en la mente de Dios. Si fuera el único libro, estaríamos en serios problemas. Pero hay otro libro. Y este libro se llama El Libro de la Vida. El Libro de la Vida. Es un libro muy sencillo. En su parte superior de la primera página dice, la obra de Cristo que murió en la cruz para pagar la deuda de mi pecado. Luego, a lo largo de todo ese libro, aparecen nombres. Nombres de toda tribu. Nombre de toda lengua, de toda nación. Y en algún lugar de ese libro de la vida, si eres seguidor de Cristo, está tu nombre. También el mío. Así que si tu nombre está en ese libro de la vida, ¿de qué te estás preocupando? ¿De qué te preocupas? Pablo el apóstol dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi nombre aparece en ese libro, así que no tengo ninguna condenación, no tengo por qué preocuparme. Puedes vivir con tranquilidad si tu nombre está en ese libro de la vida. Así que esta semana, al despertar por la mañana, simplemente piensa en eso y dile, gracias Dios, porque mi nombre está en el libro de la vida. Cuando sientas la tentación, no estés pasando de preocuparte, simplemente detente y di, ¿de qué me preocupo? Mi nombre está en el libro de la vida. Hay otras cosas que pienses con respecto al juicio del gran trono blanco. En tus apuntes dice, todos estamos escribiendo un libro. Nuestra vida es un libro. Y la Biblia nos dice que todo lo bien que hagamos será recordado y perdurará por toda la eternidad. Todas tus buenas obras quedarán registradas en ese libro y todos los errores que hemos cometido serán borrados. Pero todas las cosas buenas que hagamos perdurarán y serán celebradas por toda la eternidad. Así que estamos escribiendo libros. ¿Cómo va tu libro? ¿Cómo va el libro de tu vida? Así que, literalmente, muchas personas en este momento, hay muchos libros en la biblioteca donde puedes coger. Si eres un aficionado a la lectura, y cuando empiezas a leer libros, comienzas a darte cuenta de que escribir un libro no es difícil. Lo difícil es escribir un buen libro. Así quiero animarte que escribas un buen libro. Que hagas un libro más glorioso. Llena ese libro con oración. Llena ese libro con generosidad. Llena ese libro de servir, con servicio. Llena ese libro con amor y valentía. Escribe ese tipo de libro. La última pregunta. ¿Y qué hay de ese asunto del Armagedón? Muchos de ustedes han escuchado esa palabra en Apocalipsis 6:16. Dice, los espíritus y demonios reunieron a todos los gobernadores y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cuántas veces, te pregunto, cuántas veces crees que aparece la palabra Armagedón en la Biblia? Solamente una vez se menciona la palabra Armagedón. Y esa palabra se habla mucho porque piensan las personas que es en toda la Biblia. Y no es así. Muchas personas escriben libros de esa palabra. ¿De dónde, cuándo y quién va a ser el Armagedón? ¿Y dónde va a ocurrir y todo eso? Y en el capítulo 20 de Apocalipsis también habla de una batalla librada contra Gog y Magog. Esos dos términos eran muy comunes en la época de Juan. Lo que significa es que Gog y Magog son los enemigos en general que se oponen a Dios. No se refiere a ninguna nación específica, no se refiere, solamente se refieren a los enemigos que se oponen a Dios. Juan está diciendo que todas las personas, todas las fuerzas que se oponen a Dios, un día se enfrentarán al juicio. Un día serán derrotados, la justicia divina prevalecerá, Dios va a ganar esta batalla. Pero he descubierto que muchos cristianos especulan demasiado a este tipo de cosas. Especulan demasiado de si este o qué país va a ser donde Gog o Magog. Antes decían que Gog y Magog representan a la Unión Soviética. Luego la Unión Soviética se derrumbó y la gente después empezó a decir, bueno, entonces debe ser Rusia. O Corea del Norte, o China. Permítame leer lo que dijo un predicador hablando acerca de los premios mundiales. Dijo, se acerca el Armagedón. La batalla será en el Valle de Megido. Y continúa diciendo, esto es los esfuerzos por la paz en nuestro mundo. Y dice, pueden firmar todos los tratados de paz que quieran, pero no va a servir de nada a los problemas de África. No se van a resolver. En otras palabras, no te preocupes por intentar resolver ninguno de los problemas de África. Y continúa diciendo, los problemas de Europa no se van a resolver, solamente se van a empeorar. Y luego continúa diciendo, no me importa quién le cause problemas el Armagedón, porque yo no estaré allí, solo me llena de alegría. Como pastor quiero que sepan que la Biblia enseña muy claras enseñanzas sobre la paz y la justicia. Existen muchos debates sobre los escenarios del fin de los tiempos, que son de la escatología, las enseñanzas del final del mundo, pero las enseñanzas de la paz y la justicia son muy claras. Te voy a dar unos ejemplos. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El profeta Miqueas dice, te he declarado hombre de lo que es bueno, lo que he demandado el Señor a ti, solo a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Cuando escuches enseñanzas o cristianos decir cosas, el Armagedón significa que se acerca un holocausto y ya está aquí. Así que olvídense de lo que dijo Jesús, de trabajar por la paz. Olvídense de lo que dijo Miqueas de trabajar por la justicia. No vamos a estar aquí, así que no tenemos que preocuparnos por la paz y la justicia. En tus apuntes, cuando las interpretaciones altamente expectativas de los escenarios del fin del mundo llevan a los cristianos a descuidar enseñanzas muy claras de las Escrituras sobre la paz y la justicia, entonces algo anda muy mal. El punto claro del Armagedón es esta. En tus apuntes, hay una guerra entre Dios y el mal. Y un día habrá una ronda final. Y un día el mal será derrotado total, definitivamente. Y ese día llegará. No sabemos cuándo, pero llegará. Llegará la perfecta justicia. ¿Te imaginas un mundo donde exista una justicia perfecta? Me gusta mucho este versículo en Amos 5. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. ¿Te imaginas estar en algún día en el reino de Dios donde la justicia fluye como las aguas? El autor llamado King Duncan escribió acerca de una niña del sur de los Estados Unidos. Era una niña blanca y él narra que el primer día de la segregación en su escuela, ella estaba en primer grado, llegó a casa y le contó a su madre que ese día en la escuela se había sentado a un lado de una niña afroamericana. Su madre sabía que era la primera vez que ocurría algo así y le preguntó a su hija qué había pasado. Y la niña dijo, mamá, las dos estábamos tan asustadas que nos agarramos de la mano todo el día. ¿Te imaginas formar parte de una comunidad donde las personas de todas las tribus, de toda nación, de toda lengua, se toman las manos todo el día? Un día, la justicia fluirá como las aguas. Y Dios toma la justicia muy en serio. Y Dios anhela que su pueblo, nosotros, seamos serios en tomar la justicia. Dice, Dios quiere que oremos por la justicia y que trabajemos por la justicia. Y Dios quiere que tú y tu pequeño mundo sea lo más justo posible. ¿Sabes por qué? Porque la justicia está por llegar. Vamos a orar, por favor, si son tan amables. No sé lo que Dios te habló, pero quiero que tomes estos momentos para que le pidas a Dios acerca de lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Posiblemente necesitas perdonar. Posiblemente estás pensando más en una venganza, porque solamente son esas dos cosas. Y Dios quiere que perdones. Si no está bien lo que te hicieron, solamente deshazte de eso y perdona. Y dáselo a Dios. Y que Dios haga lo correcto con eso. Pero que tú quedes libre de eso. Posiblemente Dios te habló acerca de trabajar fuerte por justicia en tu mundo. Posiblemente ahí en tu trabajo, en tu vecindario. Lo que sea, pide a Dios que te ayude. La próxima semana vamos a hablar acerca del milenio. Muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el milenio, sobre el libro de Apocalipsis. Es algo muy importante tema que vamos a hablar la siguiente semana. No se olviden de las clases. Si nunca has tomado esa clase, y para todos aquellos que recibieron al Señor la semana pasada, por favor apunten para que puedan ser bautizados. Una vez más, las clases están en español. Si nos ponemos de pie, por favor. Si necesitas oración, hay personas que quieren orar por ti ahí enfrente. Así que vamos a orar. Gracias, Padre Bendito, por tu presencia. Oro por cada uno de los que están aquí, que tú los bendiga, los cuida, los protejas y los ayudes en todo. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias por tu paz que nos das. Es en Cristo Jesús que oramos. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.